Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora de Irán. Qué alegría acompañarlos una vez más y un saludo muy especial para quienes nos escuchan por primera vez. No se despeguen de la radio, que tenemos un programa lleno de sorpresas para ustedes. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio web iranradio.ir. Nos encanta saber de ustedes. Y ahora sí, comenzamos. Le invitamos a escuchar la primera parte de nuestro programa de esta semana titulado El Golfo siempre será pérsico.
El Golfo siempre pérsico.
El Golfo Pérsico no es solamente un nombre, es la narrativa de miles de años de civilización, cultura e identidad iraníes que fluyen las aguas azules del sur de Irán. Desde la exploración en las inscripciones históricas hasta el estudio de los documentos internacionales, todos dan testimonio de una verdad que ningún esfuerzo puede cambiarlo. Este golfo siempre ha sido y seguirá siendo persa. El podcast El Golfo Siempre Pérsico es una narrativa documental e investigativa sobre la historia, la geografía, la cultura y la identidad que han quedado inmortalizadas en el nombre de este espacio marítimo. Ojos y respiren profundamente. Ahora, únanse a mí. Sientan sus pies descalzos sobre las arenas suaves y cálidas de la playa. Los pequeños granos de arena se deslizan entre sus dedos. Una brisa sensual acaricia su piel y trae a su nariz el aroma de sal marina y yodo. El sonido tranquilo y regular de las olas, como el latido de un corazón antiguo, golpea suave y constantemente contra la orilla, llevando su mente a un viaje lejano. Aquí es donde el mar se encuentra con el sol. Este es el Golfo Pérsico, un lugar que ha estado susurrando la historia en sus olas durante miles de años. En el corazón de estas olas resuena el sonido de los remos de los barcos antiguos. El sonido de unos mercaderes navegando desde la India hacia Egipto en sus barcos. Los sonidos de los marineros iraníes explorando las rutas marítimas y los sonidos de unos soldados protegiendo estas aguas azules. El mar todavía está en calma, pero en su corazón se esconden unas narraciones de imperios olvidados, guerras históricas e historias no contadas. Unas historias que perduran junto a un nombre eterno, Pars. Hola, manténganse en sintonía con Radio Irán. Hoy, en el primer episodio del podcast Golfo Siempre Pérsico, les llevamos a un viaje a través del tiempo. Hoy, en el primer episodio, ustedes también serán una parte de esta historia antigua. Mientras viajamos juntos a las profundidades del tiempo, a miles de años atrás, a un momento en que nació este mar azul, esta brillante gema de la tierra de Persia y se convirtió en una joya en la corona de la identidad iraní. En este viaje histórico descubriremos unas historias inéditas que quizás no ha escuchado antes. Pero antes de comenzar nuestro viaje, me gustaría recordarles que pueden acceder a una variedad de podcasts gratuitos sobre la historia, la cultura y otros temas a través del sitio web iranradio.ir y nuestras redes sociales. Háganos saber en la sección de comentarios qué parte de la historia del Golfo Pérsico le interesa más. Tal vez nuestro próximo episodio cuente la historia de la parte que usted eligió. Ahora, ¿están listos para descubrir los secretos de este antiguo mar? Únanse a nosotros en este primer episodio de la serie El Golfo Siempre Pérsico para emprender un viaje increíble a las profundidades de la historia, a unos días en los que el Golfo Pérsico emergió de las aguas de la tierra. Imaginemos una época en la que las llanuras del sur de Irán y la meseta árabe lucían completamente diferentes a las de hoy. En aquellos tiempos lejanos donde hoy se encuentra el Golfo Pérsico, la tierra comenzó a cambiar bajo la enorme presión de las fuerzas tectónicas. Los geólogos creen que hace unos 500.000 años, unas capas de la tierra se hundieron en el sur de Irán, creando un cráter enorme y profundo. Ellos creen que este proceso se produjo debido a los cambios tectónicos y movimientos masivos de la corteza terrestre, incluidas las presiones tectónicas resultantes de la colisión de la meseta iraní con la placa árabe y fuerzas resultantes del plegamiento de la cordillera de Zagros. Las enormes presiones resultantes de estas colisiones bajaron significativamente la tierra en las regiones del sur de Irán, creando gradualmente un enorme cráter en esta región. Pero esto fue solo el comienzo de la historia. Uno de los mayores cambios en esta región ocurrió durante la última Edad de Hielo, un periodo que duró desde hace unos 70.000 a 11.000 años. La tierra se volvió más fría que nunca y los casquetes polares y los glaciares de montaña se extendieron por la superficie de nuestro planeta. En estos glaciares se almacenaron unas enormes cantidades de agua de los océanos y el nivel de los mares y océanos descendió una media de 120 metros. En aquella época, el Golfo Pérsico no existía tal como lo conocemos hoy. Lo que quedó fue un enorme pozo seco. Algunas investigaciones sugieren que esta vasta región puede haber albergado alguna vez una civilización antigua y que las personas que vivían en esta tierra seca y vasta fundaron una civilización desconocida cuyos restos luego quedaron sumergidos para siempre bajo las olas cuando el nivel del mar subió y se formó el Golfo Pérsico. Estas especulaciones se basan, en su mayoría, en la suposición de que hace unos 70.000 años, después de que el Homo sapiens abandonara África, el lecho del Golfo Pérsico se convirtió en el hogar de esta tribu, y esta región puede haber sido el lugar donde florecieron estas misteriosas civilizaciones, unas civilizaciones que quedaron enterradas bajo el agua a medida que subía el nivel del mar y ocultaron sus secretos en las profundidades marinas. Este no fue el final de la historia. Con el fin de la última edad de hielo, hace unos 11.000 años, los casquetes polares comenzaron a derretirse. El nivel del agua de los océanos y mares abiertos aumentó gradualmente. El mar de Omán también se vio afectado por estos cambios, y el agua entró lentamente en este enorme pozo a través del estrecho que hoy conocemos como el Estrecho de Hormuz. A lo largo de cientos de años, este cuerpo de agua tomó forma y se convirtió en el Golfo Pérsico que vemos y conocemos hoy, con una superficie de aproximadamente 237.473 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el tercer golfo más grande del mundo después del Golfo de México y la Bahía de Hudson. Y siempre ha sido tema de conversación a lo largo de la historia. Es desde entonces que el estado actual del Golfo Pérsico ha tomado forma como una vasta extensión de agua, con una longitud de unos 900 kilómetros y una anchura que alcanza los 290 kilómetros en su punto más ancho. Este vasto cuerpo de agua, ubicado entre las latitudes 24 a 30 grados norte y las longitudes 48 a 56 grados este, está conectado con Irán por el norte y noreste, con Irak y Kuwait por el noroeste, con Arabia Saudí por el oeste, con Bahrein y Qatar por el suroeste, con los Emiratos Árabes Unidos por el sur y con Omán por el sureste. Irán, con la frontera acuática más larga de más de 1.800 kilómetros, se encuentra al norte de este mar. El estrecho de Hormuz, que se yerge como una joya en esta extensión de agua, conecta el Golfo Pérsico con el Mar de Omán y luego con las aguas abiertas del mundo. Este estrecho, con forma de media luna, tiene 187 kilómetros de longitud y su profundidad varía de norte a sur debido a la pronunciada pendiente de su fondo. De una forma que en las cercanías de la isla Larak, la altitud es de unos 36 metros y en la costa sur, cerca de la península de Musandam, es de 180 metros. El Golfo Pérsico, que se ha formado a lo largo de miles de años de cambios naturales y geológicos, se ha convertido hoy en una parte de la identidad del pueblo de Irán. Y más allá de la geografía y los recursos naturales, está en el corazón de la identidad y la cultura de este pueblo. Por eso, el Mar Pérsico no es solo un mar para los iraníes. El Golfo Pérsico siempre ha sido una parte de la identidad nacional de los iraníes desde la antigüedad hasta nuestros días. Y este nombre ha sido mencionado en los documentos históricos, inscripciones antiguas, textos literarios e incluso en el discurso cotidiano de los iraníes como símbolo de la grandeza y autoridad de esta tierra. El nombre Golfo Pérsico no solo indica que este cuerpo de agua pertenece a Irán, sino que también es conocido como una reliquia de los grandes imperios iraníes del pasado que utilizaron este mar para fortalecer su poder naval y económico. Queridos amigos, hemos llegado al final del primer episodio del podcast El Golfo Siempre Pérsico. En este episodio emprendimos un emocionante viaje a lo profundo de la historia y revisamos la historia de la formación y el nombre de esta antigua área. Pero esto es solo el comienzo. En los próximos episodios les llevaremos a otros mundos asombrosos. Antes de despedirnos, les invitamos a visitar nuestro sitio web en iranradio.ir. Allí les espera una colección de podcasts gratuitos y escuchables. Además, les invitamos a unirse a nuestros canales en las distintas redes sociales. De esta manera podrán ser los primeros en saber cuándo se lanzan nuevos episodios. Bueno amigos, esperando que este primer episodio de El Golfo Siempre Pérsico haya sido de su interés, me despido hasta un próximo programa. Hasta entonces. Thank you.
Esperamos que hayan disfrutado de este primer segmento. Seguimos adelante y en esta ocasión nos sumergiremos en el mundo legendario del Shahnameh, la gran epopeya escrita por el ilustre poeta persa Abolkasem Ferdowsi. Acompáñenos en este viaje épico.
Episodio 8 del podcast Shahnameh, las serpientes de Sahar. Bienvenidos a Shahnameh, el podcast donde los mitos persas cobran vida y cada historia nos acerca más a las leyendas que han dado forma al alma de Irán. En el episodio anterior fuimos testigos de una traición oscura. Sahak asesinó a su propio padre para convertirse en rey de los Tazis, guiado por la voz seductora de Iblis, el demonio. Pero Iblis no ha terminado con él. Iblis le dice, «Si sigues cumpliendo tu juramento, no solo reinarás sobre los Tazis, serás el rey del mundo, rey de los humanos y de los animales». Poco después, un joven apuesto y elocuente aparece en la corte. Se presenta con humildad y reverencia. «Soy un cocinero experto, majestad. Mi mayor deseo es cocinar para ti». Sahak, halagado por tantos elogios, acepta encantado. El joven se convierte en el chef real y cada día crea platos distintos con carne de animales salvajes. Hasta entonces, la carne no era un alimento común, pero ahora Sahak se obsesiona con estos manjares. El día cuarto, el cocinero le sirve un plato perfumado con azafrán y agua de rosas, con carne tan tierna que Sahak queda extasiado. «Esto es glorioso. Pide lo que quieras. Te concederé cualquier deseo». Pero el joven sonríe y dice, «No quiero oro ni tierras. Solo deseo besar tus hombros». Sahak, confundido pero halagado, acepta. «Ven. Tal vez ese beso te eleve en grandeza». El joven se acerca y posa sus labios en los hombros del rey. Y entonces ocurre lo imposible. De cada hombro brota una serpiente negra, enorme y retorcida. Sahak grita, y en ese instante el cocinero desaparece. Era Iblis otra vez. La maldición ha comenzado. Sahak, desesperado, llama a los sabios del reino. Buscan curas, soluciones, magia. La única idea, cortar las serpientes. Pero cada vez que las cortan, vuelven a crecer, como ramas malditas de un árbol de oscuridad. Entonces, aparece un nuevo personaje en la corte. Un médico sabio y sereno. Dice, «Tal vez esas serpientes son parte de tu destino, majestad. Para calmarlas, debes alimentarlas con cerebros humanos, pero no de cualquiera, sino de jóvenes sabios». Así comienza una era de horror. Sahak, el rey maldito, se alimenta del alma de la juventud. Y tú te preguntas, ¿pero este rey de los Tazis, qué tiene que ver con Irán? No te pierdas el próximo episodio de Shahnameh. La historia apenas comienza.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Ahora, queridos amigos, llega el momento de nuestra sección dedicada al movimiento sionista. Conoceremos sus orígenes, creencias y figuras más destacadas. No se lo pierdan, vamos juntos a descubrirlo.
Episodio 8 del podcast Talib, el padre espiritual del sionismo religioso. Cuando los británicos convirtieron Palestina en su colonia, hicieron algo sin precedentes. Nombraron por primera vez a un gran rabino en Jerusalén. Ese hombre se convertiría en el padre espiritual del sionismo religioso, Abraham Isaac Koch, más conocido como Harab. Nacido en 1865 en una familia de rabinos en el Imperio Ruso, Harab estudió desde joven en una yeshiva, escuela religiosa, y pronto se instaló en Jerusalén. Allí fundó la primera gran yeshiva de la ciudad y comenzó a escribir textos místicos que darían forma a uno de los movimientos más radicales del judaísmo moderno, Gush Emunim. Mientras Herz y Mosen Hess difundían el sionismo político, Harab lo llenaba de espiritualidad, misticismo y fuego religioso. Decía que cada judío tenía una misión divina, conquistar toda la tierra bíblica, porque sin la liberación total del territorio no habría libertad moral ni espiritual para el pueblo judío. Sí, lo escuchaste bien. La expansión territorial como mandato divino. Esa fue la semilla ideológica del extremismo sionista. Su discurso encendido, lleno de símbolos místicos y emociones, fascinó a miles de jóvenes y justificó, con ropaje religioso, décadas de violencia, limpieza étnica y ocupación. Desde su yeshiva, que aún sigue formando rabinos, Harab Koch normalizó la idea de que la guerra y el asesinato podían ser sagrados si servían al proyecto sionista, una teología radical que mezclaba la Kabbalah con políticas de exterminio y que tristemente alimentó muchos de los crímenes que vinieron después. Los británicos, impresionados por su influencia, lo nombraron gran rabino de los judíos askenazíes en Jerusalén. Le dieron poder, apoyo político y, por supuesto, dinero. Junto con millonarios judíos y líderes como Herz, Harab organizó la expansión del sionismo religioso y preparó el terreno ideológico para una colonización brutal envuelta en misticismo. Durante la Primera Guerra Mundial fue arrestado por los alemanes en un viaje a Alemania, pero una vez más fue Inglaterra quien lo rescató y lo llevó a vivir a Londres. Y cuando volvió a Jerusalén, siguió predicando su visión hasta su muerte a los 70 años. Murió, pero su legado sigue vivo. La idea de que la sangre puede ser sagrada si se derrama en nombre de una tierra prometida.
Y así llegamos al cierre de la primera parte de nuestro programa. Para despedir esta sección, los dejamos con una hermosa canción iraní. No cambien de dial. Tras un breve intermedio, regresamos con más de La Hora de Irán.
خدا حافظی من و عشقم به خودت برسون رو به رو میشه دل میشه نوبت من یه روزی مثل حال الانم تو میریزی به هم تو میریزی به هم این کس شدی ترس همه شدی بازی دست همه بیزاری میری بی من سخت قمت از تو چی دیگه سهم منه من این روزا رو دیدم این روزا رو دیدم این کس شدی ترسنه شدی بازی دست همه میذاری میری بی من تو که میدونی سخت قمت از تو چی دیگه سهم منه من این روزا رو دیدم
La Hora de Irán es un programa en el que intentamos dar puntos de vista alternativos a los medios de comunicación tradicionales. Atrévete a cuestionar.
Estamos de vuelta, queridos oyentes. Arrancamos la segunda parte de La Hora de Irán y estaremos acompañándolos durante los próximos 20 minutos. En este segmento les presentamos el podcast Cine Iraní, un recorrido por el fascinante mundo del séptimo arte en Irán. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias para futuros programas. Queremos escucharlos.
Cine contemporáneo iraní. La película Los Inquilinos cuenta la historia de un grupo de vecinos en un apartamento a las afueras de Teherán. Este antiguo edificio se queda sin herederos y necesita reparaciones importantes. Pero los vecinos no se ponen de acuerdo sobre las condiciones de la reparación y cada uno pretende realizar los trabajos a su manera, mientras el riesgo de destruir esta casa aumenta día a día. Esta película es la que abordamos esta semana en el podcast Cine Contemporáneo de Irán. Entonces, sigan con nosotros. A principios de la década de 1981, la comedia no era un género al que se pudiera acceder fácilmente debido a las condiciones de guerra que vivía Irán aquellos días. Por tanto, era difícil para los cineastas entrar en este campo. La película Los Inquilinos, realizada por Dariush Merjui, no fue una excepción a esta regla. El difunto Dariush Merjui, cineasta, escritor y traductor iraní, es conocido como uno de los directores más importantes de la nueva ola del cine iraní. Se hizo un nombre en el cine iraní con películas brillantes como La Vaca y Hamum. También participó activamente en el campo de la escritura y la traducción. Entre las mejores obras de Dariush Merjui podemos mencionar la novela Purgatorio Yuri y la traducción del libro El Mundo Holográfico. Entre 1967 y 1970, este director realizó 6 películas: Diamante 33, La Vaca, El Señor Ingenuo, El Cartero, La Menor y La Escuela a la que Íbamos. Se fue a Francia y después de 5 años, Merjui regresó nuevamente a Irán y en 1986 realizó la comedia social Los Inquilinos. La película Los Inquilinos consiguió ganar el premio a la mejor grabación de sonido en el 5º Festival Internacional del Cine Fajr. Por supuesto, esta película estuvo nominada a Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Guión, Mejor Director y Mejor Película en este festival. Ahora les ofrecemos un resumen de la película Los Inquilinos. Un apartamento situado en las afueras de Teherán, al fallecer su inquilino, se ha quedado sin heredero. Un administrador que también reside en el mismo edificio gestiona los asuntos de este apartamento y de los inquilinos y planea hacerse cargo de la propiedad con la cooperación de un asesor inmobiliario local. El edificio de departamentos está en ruinas y necesita reparaciones importantes, pero el señor Abbas, el mayordomo del propietario fallecido, no quiere encargarse él mismo de las reparaciones, ni permite que otros residentes las hagan. En este edificio, cada uno de los vecinos busca imponer su palabra y opiniones a los demás, y este asunto destruye la posibilidad de entenderse sobre cómo financiar las reparaciones. Hasta que el señor Abbas, siguiendo el consejo de su madre, organiza una cena y acepta que el coste de las reparaciones se cubra con la participación de todos los residentes. Pero al día siguiente, este acuerdo se rompió con las recomendaciones del señor Ghulam al señor Abbas y los trabajos de reparación del edificio no se realizan. Hasta que una noche lluviosa, la gran fuente de agua del edificio cae y todo el edificio se derrumba. Al día siguiente, los funcionarios municipales anuncian a los inquilinos que esta propiedad les será entregada a plazos. Esta película recibió muchas críticas positivas y negativas en su momento. Por ejemplo, algunos creían que no debería haberse hecho en las condiciones de la guerra impuesta por el régimen basista de Irak contra Irán. Aria Qureshi, uno de los críticos iraníes, cree que aunque la atmósfera abarrotada y las secuencias exageradas de la película Los Inquilinos fueron blanco de críticos que creían que para crear escenas cómicas no se necesitan tantos viajes y secuencias largas, ahora esta película puede considerarse uno de los mejores ejemplos de comedia slapstick en la historia del cine iraní. Yazdan Selassur, uno de los escritores y críticos iraníes, también dice sobre esta película: Los Inquilinos se estrenó en 1987. Y considerando que había pocas películas de ese tipo en esa década, todavía permanecen en la memoria. Incluso un número de personas muy pequeño tiene el poder de convencer al público actual de que vuelvan a verlas. Pero Los Inquilinos se pueden ver muchas veces, lo cual necesita ser elogiado por la crítica, porque los subtítulos de la película ya no necesitan ser explicados ni interpretados, porque es una película muy sencilla. Y ustedes la ven 2 horas sin mirar continuamente su reloj para saber cuándo termina. Sus actores, que son muy buenos y los mejores del cine iraní, han mostrado su mejor actuación. Además, esta película tiene muy buen guión. Está muy adelantada a su tiempo, valoró el crítico persa. Kaveh Qadri, otro crítico iraní, comentó sobre Los Inquilinos así: Es definitivamente la mejor película de comedia en la historia del cine iraní, por un margen enorme en comparación con otros competidores y sus homólogos, tanto en términos de ser extremadamente local como original, y como porque mejora enormemente los estándares del género de comedia en el cine iraní. A continuación, explicando el porqué del título de mejor comedia de la historia del cine iraní, dijo que si queremos ser más precisos, debemos decir que la película Los Inquilinos es la más inteligente y es la comedia social más diseñada en la historia del cine iraní. Desde el principio hasta el final, la narrativa es una especie de disonancia y utiliza todos sus elementos opuestos al servicio de esta disonancia. Terminaremos la presentación de la película Los Inquilinos con una interesante reseña que Kevin Thomas escribió en el periódico Los Angeles Times cuando se proyectó esta película. Los Inquilinos es una sátira inteligente y social de Irán. Los Inquilinos de Darius Merjui es una brisa fresca que sopla desde todo Irán. La sátira social no es algo que se puede esperar en Irán en este momento, y esto hace que la película sea más agradable. Se dice que el humor de esta película la ha convertido en la película más popular de la historia del cine iraní, de modo que ninguna otra ha logrado volverse universal de esta manera. Queridos amigos, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos recibir sus opiniones y propuestas sobre el programa Cine Contemporáneo de Irán. Dios les proteja. Adiós.
para cerrar nuestro programa de hoy, les traemos una sección especial de Norte a Sur, el Irán hermoso. Recorreremos algunas de las ciudades más impresionantes de este país lleno de historia y cultura.
Zanjan, tierra de arte, sabor e historia, donde el arte brilla y los sabores perduran y la historia se alza majestuosa. En el corazón de Irán, donde las montañas abrazan las llanuras, Zanjan se despliega como un tapiz de belleza inagotable. Cúpulas turquesas que acarician el cielo, manos artesanas que dan vida a la plata y sabores que permanecen en la memoria como un eco de la tradición. El arte tejido en la vida cotidiana. Aquí la creatividad no es solo una expresión, sino un legado. Las filigranas de plata, donde el metal danza con la luz. Los cuchillos que han hecho famoso el nombre de Zanjan en el mundo. Y los tradicionales charok, esos zapatos de cuero que conectan cada paso con la historia. En su legendario bazar techado, donde el comercio late con el ritmo del tiempo, cada rincón cuenta una historia de generaciones. Un festín de aromas y sabores. Pero Zanjan no es solo arte, es un deleite para el paladar. El disí de piedra, con su sabor ahumado y profundo, es una experiencia que se graba en la memoria. Y cuando el atardecer invita a un té humeante, el baklava de Zanjan y los delicados dulces chasti transforman un simple momento en un banquete de placer. Naturaleza que envuelve y asombra. Más allá de la ciudad, la naturaleza despliega su espectáculo. Cascadas rugientes, lagunas serenas y manantiales termales que susurran promesas de descanso y renovación. Pero si hay un testigo inmutable del tiempo, es el domo de Soltanille, la cúpula de ladrillo más alta del mundo, un coloso de la arquitectura islámica que domina el horizonte con su grandeza imponente. Zanjan, donde cada rincón es un testimonio de arte, historia y vida, un lugar para ver, saborear y sentir.
Mercado persa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El mercado persa es el nombre de un programa que da un corto vistazo a los más importantes artículos producidos en Irán en el escenario de la agricultura, ciencia y tecnología. Desde hace mucho tiempo hasta la actualidad, la amplitud del territorio iraní y su especial situación geográfica ha puesto múltiples posibilidades económicas a disposición del pueblo iraní, de una forma que la mayoría de los productos persas en el sector de agricultura y ciencia tiene una precedencia histórica y una situación mundial. Al lado del clima y la geografía adecuada, las capacidades humanas eficaces y educadas iraníes al crear empresas científicas y registrar múltiples innovaciones durante los recientes años han mostrado que tienen muchas cosas para decir. En este programa titulado Mercado Persa, narramos una parte de los esfuerzos de los iraníes y sus productos en diferentes sectores económicos. La historia de la agricultura o el cultivo de plantas tiene una larga antecedencia en la historia de la civilización humana. Se dice que Irán ha sido uno de los primeros territorios en el mundo que inició la agricultura. Expertos como Babilov, creen que Irán es el origen y uno de los centros principales de plantas. Los hallazgos arqueológicos e históricos en diferentes lugares de Irán, como Chorangelan en la provincia de Ilam, colina de Sialek en Kashan y los descubiertos en la ciudad de Susa, muestran que los iraníes durante muchos siglos han encontrado diferentes tipos de plantas con el cultivo de frutos silvestres y al excavar canales y emplear diferentes métodos para regar las plantas, han creado un sistema avanzado de cultivo. El experto famoso ruso Petrushevsky en los asuntos vinculados al Oriente Medio, en uno de sus libros vinculados al periodo de la historia de los sasánidas, menciona el cultivo de todo tipo de árboles de frutos, verduras y flores en Irán. Uno de dichos árboles es el árbol de los pistachos. Desde hace mucho tiempo, el ser humano usaba los pistachos como uno de los comestibles deliciosos, útiles y con fuerza. En algunos textos antiguos y religiosos también se ha hablado de ese fruto. Muhammad ibn Jarir Tabari, experto perteneciente al siglo III de la Égira Lunar, dice que la creación de pistachos ha sido simultánea con la creación del Hazrat Adán en la tierra.
En la Torah también se ha hablado de los pistachos. En la parte 43 del viaje de la creación se ha dicho que Jacob, cuando envió a sus hijos al palacio de José, les recomendó que le regalen productos de su territorio. Entre estos regalos existían miel, tragacanto y pistachos. En relación con el lugar originario del árbol de los pistachos, también existen diferentes opiniones. Este asunto es porque los investigadores no han dicho nada sobre un tipo especial de este fruto, sino que han tomado atención a diferentes árboles de la familia de pistachos. Esto ha provocado que se mencione diversos territorios como el lugar originario de pistachos. Diferentes enciclopedias como la británica considera que los pistachos solamente se cultivaban en Irán, pero la Larousse dice que el fruto es de Asia Oriental y la americana considera su origen en la región de Asia Occidental. El escritor del libro Pistachos Persas, Mohammad Hassan Abishami, en un artículo sobre el lugar originario de este fruto, escribe: un territorio que después se denominó Part y actualmente se denomina Jorasán es el centro principal y elemental del cultivo de los árboles de pistacho y cuya descripción corresponde con la nuez. También los documentos muestran que estos árboles eran silvestres y excepto a dicho lugar no se cultivaban en ninguna otra región. Por eso después, hace muchos siglos, los pistachos exportados persas salían del país solamente de dicho territorio. El académico iraní-estadounidense Bertolt Loeffler publicó en el año 1926 unas investigaciones sobre algunos frutos y plantas nativas persas. En algunas palabras sobre los pistachos, escribe: desde hace muchos siglos, ese fruto tenía una importancia especial en la vida de los persas. Según el científico, el nombre del árbol de pistachos en lenguas europeas como griega, latina y también en lenguas árabes, turcas, rusas y japonesas, se ha quitado el nombre persa de ese árbol y durante diferentes años ha sido presentado en otros pueblos con diversos calificativos. En la antigua Persia, el nombre de este árbol era pistaca y en Persia Medio lo llamaba pistak y en el persa contemporáneo se denomina peste.
El escritor y lingüista iraní Pervez Khanlari también en uno de sus escritos ha confirmado ese asunto y cree que el pequeño árbol de pistachos es una de las plantas originarias de Persia y su nombre varió un poco según la lengua de otros países del mundo. Actualmente, los pistachos se producen en diferentes países como Estados Unidos, Turquía, Siria, Túnez y algunos países europeos. Pero los pistachos persas cuentan con una calidad muy alta en comparación con la de otros países. Actualmente ese producto se cultiva en la mayoría de las provincias del país como Kerman, Yazd, Khorasan del Sur, Central, Fars, Semnan, Sistán y Baluchistán, Isfahan, Qazvin y Teherán. Irán es uno de los más importantes exportadores de este fruto seco en el mundo. Los pistachos se utilizan también para el tratamiento de algunas enfermedades. Una de las propiedades de este producto delicioso es su alto valor nutricional. A nivel de minerales, contiene un gran aporte de potasio con valores que llegan al 70% de las necesidades diarias recomendadas. Se considera un alimento adecuado para el tratamiento de la anemia. Tomar unos 30 gramos diarios de pistacho sin cáscara, lo que equivale a unos 49 unidades, ayuda a reducir el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Este fruto proporciona además otros grandes beneficios que van desde reducir la incidencia de diabetes hasta rejuvenecer la piel. Son ricos en cobre, puesto que una ración de 20 gramos o 20 unidades cubre casi el 25% de los requerimientos. Los pistachos están llenos de hierro, potasio, calcio, fósforo, magnesio y todas las vitaminas del grupo B que son necesarias para el fortalecimiento del sistema de seguridad del cuerpo. El fortalecimiento del cuerpo y la mente calma los nervios, fortalece el estómago, reduce el colesterol del cuerpo, buena salud, mejora la visión, abastece de sustancias necesarias para una mejor digestión. Estos son algunos beneficios de pistachos.
Las investigaciones han mostrado que el consumo de pistachos provoca la administración de estrés en los pacientes con diabetes. Si quiere tener una piel sana y alegre, no se olvide el consumo diario de pistachos, ya que este producto contiene vitamina E y protege su piel ante los daños de los rayos ultravioletas. La antigua medicina persa ha recomendado también el equilibrio en el consumo de pistachos para el fortalecimiento del cuerpo. Reduce el estrés. El potasio y el magnesio de los pistachos contribuyen a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés. Lo ha demostrado un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania, publicada en la revista Hipertensión en la American Heart Association Journal. Además, ayudan a mantenerse joven combatiendo el envejecimiento de la piel y protegiendo el cuerpo de los agentes oxidantes. Esto se debe a su alto antioxidantes, así como las vitaminas B2 y E. En Irán, los pistachos son uno de los productos más rentables en el mercado mundial, que tiene una alta demanda de compra. Se exportan a decenas de países del mundo. Países de Europa, Estados Unidos y Asia compran este delicioso producto. También Alemania, España, Italia, Suecia, Suiza, Japón, Rusia, Turquía, Kazajistán, Túnez, Canadá, Chile y Brasil. La calidad y sabor de los pistachos persas han provocado que algunos países productores de este artículo implementen tasas de impuestos muy altas con el fin que el pistacho persa sea exportado a sus países, como es el caso de Estados Unidos, que según información bursátil de la revista económica Bloomberg, esta medida es para impedir que los productores de Estados Unidos se enfrenten a problemas al competir con el delicioso y la buena calidad de los pistachos persas.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos.
Querida audiencia, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de La Hora de Irán. Antes de irnos, los invitamos a disfrutar de otra hermosa canción iraní. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir explorando juntos la riqueza de Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
درد دل من دواش میدانی تو، سوز دل من سزاش میدانی تو. من غرق گناه پرده عصیان در پیش، پنهان چه کنم پنهان چه کنم که فاش میدانی داریم دوست، درد تو درد تو به جان خسته داریم که به دل شکستگان نزدیکیم، ما نیز دل شکسته داریم.
جز وصل تو دل به هرچه بستم توبه، جز وصل تو دل به هرچه بستم توبه. بیاد تو بیاد تو هر جا که نشستم، حضرت تو توبه.
شکستم صد بار زین توبه که صد بار شکستم توبه